FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije,
¿qué te pasa? Le dije, ¿qué te pasa?
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación de recursos,
saqueo. Ya voy a leer lo que ayer el CELS envió al Senado de la Nación. Y que motivó que el pliego de Milani pasara para hoy. Una aclaración, no es el pliego en sí mismo porque ya fue aprobado, entonces hay una corrección por hacer, sino el ascenso de Milani como máxima figura de las Fuerzas Armadas. Es esto lo que está en discusión, porque el pliego de Milani ya pasó por el Senado y en aquel momento se le había pedido la referencia al Centro de Estudios Legales y Sociales, comandado por Berbisky, y emitió una opinión, lo mismo que hizo el Ministerio de Defensa de Garré, de Nilda Garré. Bueno, voy a leer la nota completa de lo que llegó ayer al Senado, porque más que sorprendente es un indicativo de por qué el partido se vuelve partido iglesia, y todo lo que diga la conductora o el conductor no debe ser cuestionado, hasta que aparecen las dificultades y entonces allí el problema se hace mayor mientras avanza la negativa de corregir, cuando el daño está efectuado y realizado. Recordarás que ayer en el cierre del programa trajimos aquí a Recorte una nota que le hicimos a Alejandro Olmos Gaona antes que Chevron YPF y YPF Chevron adquiriera la dimensión que todos conocen a partir de la firma del decreto entre la empresa argentina, que nunca significó la estatización de YPF, sino la recuperación del 51% de acciones que estaban en manos de los españoles de Marsans, y el acuerdo estratégico con Chevron, y el anuncio de Kicillof de que en Vaca Muerta va a haber un carnaval de inversiones, por lo tanto, esperemos la peor contaminación, porque si hay algo que falla en la Argentina, porque no hay una intención de realizarlo en el debido modo, es el control. Y lo pusimos a Alejandro Olmos Gaona ayer, porque él, antes de este decreto, charló con nosotros a propósito del fallo de la Corte Suprema de Justicia, salvo o la excepción del doctor Fight. El resto entendieron que Chevron Argentina no es lo mismo que Chevron Ecuador y que no es lo mismo que Chevron Texaco. Es decir, una actuación injuriosa para cualquier hombre o mujer que tenga buen sentido. Está en línea Alejandro Olmos Gaona para charlar con nosotros. Mañana se viaja a Ecuador. Y quería preguntarle a él si pudo leer el decreto y qué aspectos técnicos se encuentran en el mismo, sobre todo en un elemento que a nosotros nos parece central, si ese decreto posee la fuerza de aquellos acuerdos y pactos que durante los años 90 el menemismo trazó con suma urgencia, con un valor estratégico. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
Querido Rubén, buenos días.
Bueno.
Bueno, mira, leí el decreto, no lo he profundizado debidamente, pero en principio, el decreto viola la ley de hidrocarburos, que establece que las concesiones, 6 meses antes de vencerse, puede pedirse una prórroga. Aquí directamente, además de conceder 25 años, se concede 10 años más. Porque el problema es que Vaca Muerta es la explotación de hidrocarburos no convencionales, o sea, el famoso fracking. Uh-huh. Y te quiero comentar que yo estuve hace 2 semanas y media con la señora Doris Capurro, que es vicepresidenta de Relaciones Institucionales de YPF, que rodea de una serie de técnicos, me explicó las maravillas del fracking, que el fracking no es contaminante, que el fracking con los controles debidos significa un ingreso para la Argentina de divisas descomunal, porque de acuerdo a la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, el yacimiento de Vaca Muerta sería el segundo más importante del mundo. El doctor Félix Herrero, que me acompañaba, fuimos juntos, mostró primero que en Francia se ha prohibido el fracking, que hay estados de los Estados Unidos que también se ha prohibido, y que por otro lado, esa información de los Estados Unidos hay que tomarla con cautela, en razón de que primero dijeran que era el cuarto, después el tercero, ahora dicen que es el segundo, con la clara intención de decir que, bueno, las empresas norteamericanas que quieran venir a explotar libremente lo que quieran, lo hagan. En el caso de Chevron, primero no hay que olvidarse que Chevron es heredero del Standard Oil, de triste memoria en la historia no solo de nuestros países, sino de los países del Golfo Pérsico. A esto hay que añadirle que los fallos del Ecuador, de primera instancia y de la Cámara, determinaron lo que hizo Chevron en el Ecuador, contaminando poblaciones enteras. Tercero, este decreto, el 929 o 926, emitido por la ciudad de Kirchner el 15 de este mes de julio, hace tabla rasa con la supuesta soberanía energética, aunque en el sitio web del Ministerio Infolex, del Ministerio de Economía, dice soberanía energética, ¿no? Ahora, soberanía energética, dando a una empresa la capacidad irrestricta de invertir lo que quiera, que después de 5 años pueda remitir y transferir al exterior sus ganancias, y los controles no existen. Porque vos sabás, y creo que lo sabes de memoria, que aquí todo el tema del control es algo muy light. Uh-huh. Así como la famosa minera lumbrera se lleva una enorme cantidad de minerales a simple declaración jurada.
A declaración jurada, sí. El petróleo igual.
No hay un control, o sea, dice, nos llevamos 2.000 millones de dólares en minerales y le pagamos un canon al Estado de tal por ciento, y bueno, se puede llevar 3.000, pero tal como nadie controla. Por otro lado, en la explicación que nos dieron en YPF sobre el yacimiento de Vaca Muerta, de cómo se va a perforar la roca, claro, supuestamente es toda una técnica extremadamente refinada, pero muy costosa. Y como es muy costosa, por eso el gobierno necesita darle a Chevron no 25 años, sino 35, para que realice las inversiones, se lleve todo lo que pueda, nos deje algo y con consecuencias que son difíciles de evaluar en este momento. Es decir, en este momento hay posiciones a favor del fracking y en contra. Es decir, las posiciones en contra hablan de las consecuencias sísmicas, de la contaminación del agua, de los químicos que se inyectan para perforar. Por supuesto, la ciudad Capurro nos dijo que los químicos son apenas del 5%, que son químicos que usamos en nuestro hogar, totalmente inofensivos. ¿Viste cuando te dan toda una imagen de algo perfecto? Esto se contradice con que yo le pedí a uno de los gerentes de YPF que lo que me estaban explicando me lo mandaran documentadamente. Y me llegaron 3 hojitas sin ningún fundamento hace exactamente una semana, donde era una especie de cuento de hadas.
Alejandro, ¿qué decía, discúlpame, qué decía la reforma de 1994 en materia hidrocarburífera? Pasaba a territorio provincial.
Claro, en materia hidrocarburífera, que con la Constitución del 94 sí, se pasó el dominio originario sí, de los yacimientos sí, a las provincias.
¿Por qué no se votó en la legislatura neuquina esto?
Pero, lo que ocurre es que se pasó el dominio, pero no la administración de los recursos. ¿Qué pasa? Cuando se emite la ley corta durante la gestión de Kirchner, ahí sí se permite a las provincias contratar directamente con las petroleras. Cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, porque vos te imaginás lo que significa la provincia de Catamarca frente a Chevron.
Claro.
No existe. O sea, la capacidad de negociación que tiene Chevron, por lo que representa en el mundo entero, es decir, hacen lo que quieran en Neuquén y en todas partes. Uh-huh. Ahora, esto no es un problema provincial. Esto lo está estructurando el gobierno nacional y las provincias acá están.
No,
y por otro lado,
sí, yo te lo preguntaba
el sospechoso
porque
fallo de la Corte sí, tiene que ver con esta inversión de Chevron. Ahora, ¿cuánto va a invertir Chevron? Aparentemente 1.500 millones de sí, dólares. ¿Vos crees que es suficiente 1.500 millones de dólares?
No, la cifra,
es suelo,
sí, la cifra
para
que escuché,
explotando,
sí.
Y porque además supongo que este decreto va a haber otro. Es un poco lo que yo el otro día planteé, lo que pasó con la California argentina en la época de Perón. Es decir, en este momento las importaciones de hidrocarburos, según nos dijo la señora Capurro, son de este año de alrededor de 12.000 millones de dólares. O sea, la Argentina necesariamente, como ha despilfarrado en estos últimos años sus recursos energéticos, necesita importar. De esta manera dejaría de importar. ¿A qué costo? Todavía no lo sabemos. Uh-huh. Y en la época de Perón, como había también un gran problema energético, Perón contrató con la California Argentina, que era subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey, un contrato otorgando 40.000 kilómetros cuadrados de territorio en la provincia de Santa Cruz, que por supuesto fue impugnado, discutido en la Cámara de Diputados, y cuando vino la revolución, por supuesto quedó sin efecto, ¿no? Pero claro, lo que se usó en ese momento fue lo mismo que se usa ahora. Soberanía energética, vamos a autoabastecernos. El problema, Rubén, clave es ¿a qué costo? ¿Qué significa esto? Y por otro lado, hay un detalle que hemos analizado muy bien con el doctor Herrero, que es un experto en este tema, que acá hay una enorme cantidad de yacimientos donde hay petróleo convencional que se podrían explotar perfectamente, pero no, aquí se utiliza Vaca Muerta, que es un reservorio gigantesco y que, por supuesto, va a determinar que ellos van a dejarnos las consecuencias y se van a llevar las utilidades. Yo creo que sería el resumen de todo esto.
Sí, así es. Cuando te preguntaba lo de Neuquén, es que charlando con algunos integrantes del Observatorio Petrolero Sur, sí, que han trabajado allí y están laburando con una multisectorial, es que tienen la convicción de que este decreto no fue por ley, no pasó por el Congreso. El decreto, por lo tanto, tiene un valor ejecutivo y de ejecución, lo que hizo la señora Presidenta de la Nación, aún así, con las descripciones que vos hacías, tiene que ir a la legislatura de Neuquén. Tiene que pasar por allí. Y si pasa,
claro,
por allí, y si pasa por allí,
la legislatura lo va a aprobar.
No, seguro que lo va a aprobar, pero digo, queda esa instancia, porque por supuesto Neuquén es más chico que la Argentina para discutir con Chevron. Ahora, claro, el problema lo tienen allá los neuquinos, y son ellos,
claro,
los que tienen...
Claro, te digo, yo cuando estuve en Neuquén hace unos años, es decir, me di cuenta cuál es la política petrolera de los APAC, ¿no es cierto? Es decir, no difiere en absoluto de los criterios que tiene el gobierno. Por otro lado, vos fijate que se saca a Repsol y se contrata con Chevron. Es decir, es una cosa mucho más allá de que lo que se le saca a Repsol fue el 51%, porque no se sacó, es decir, no se expropió la totalidad del paquete accionario que estaba repartido. Ahora la parte que tenía Eskenazi la tiene Slim, uh-huh, y después accionistas particulares que están en todas partes del mundo, ¿no? O sea, aquí se quiso, yo te diría que montar una algo escenográfico de gran impacto, lo que significaba recuperar una empresa emblemática como YPF, para después empezar a negociar como se está negociando. No nos olvidemos que el actual CEO de YPF, el presidente de YPF, Galuccio, fue un prominente personaje de una de las más importantes empresas extractivas del mundo, Schlumberger. Sí, entonces, claro, no estamos hablando de gente como el general Enrique Mosconi, que querían que la Argentina tuviera una empresa emblemática de petróleos fuerte y donde los hidrocarburos y la rentabilidad de ellos quedan en la Argentina. No, este es un simple negocio entre particulares. Yo no sé qué tipo de otras cosas habrá tras de esto, pero la simple lectura del decreto, de ver las facilidades... El otro día leí una nota de un economista del gobierno donde no tiene otra alternativa que reconocer las concesiones que se les dan a Chevron. Entonces, o tenemos soberanía energética o no la tenemos. Indudablemente no la tenemos.
Alejandro, en la lectura que pudiste hacer del decreto, algo que me interesaba, porque para mí se reproduce una copia, es un contrato, es un acuerdo similar a lo que vivimos en la década del 90, por todas las ventajas que vos señalabas y nosotros venimos puntualizando aquí. Si en caso de litigar, lo que establece el decreto es que no sea en los tribunales argentinos, sino en el exterior.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Rubén? Esta es una constante. Y por otro lado, te aclaro otra cosa. estamos hablando del decreto. Lo que todavía no se conoce y no se dio a publicidad es el contrato que se va a celebrar con Chevron o que se ha celebrado ya, pero que no es público. Porque como decía el juez Lozada una vez, cuando se emite un decreto tiene anexos. Los anexos jamás se publican porque las trampas están en los anexos. Uh-huh. En este caso, hay que ver lo que dice el contrato quizás puede ir mucho más allá y puede ser aprobado por otro decreto.
Claro.
Entonces, este es el comienzo de algo extremadamente problemático que yo pienso que nos va a traer serias consecuencias. Respecto a la prórroga de jurisdicción, sí, a mí no me extraña porque en las últimas emisiones de deuda que hizo el gobierno después del canje de Kirchner, volví a prorrogar la jurisdicción a favor de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos abogados norteamericanos que supuestamente nos defienden, que también son abogados de los acreedores. O sea, esto de la soberanía yo diría que es una ficción. Y cuando hablo de la soberanía ficcional recuerdo la frase de Hobbes que decía, un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer.
Alejandro,
nosotros soberanía lamentablemente no tenemos.
No tenemos. ¿Viajas mañana a Ecuador?
Viajo mañana a Ecuador porque he sido invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a tener una serie de charlas sobre cosas que pueden ocurrir y que, bueno, aparentemente podría yo intervenir en ellas, y además para un seminario internacional sobre los tratados bilaterales de inversión que se va a hacer en Guayaquil el jueves y el viernes, donde van a venir una cantidad de funcionarios del gobierno, expertos internacionales, etcétera.
Bueno, esperamos que
la semana que viene te podré contar un poco qué pasó.
Por ahí a la vuelta te venís para Moreno, dale.
Bueno.
Dale. Un abrazo, buen viaje.
Chao.
Allí pasaba Alejandro Olmos Gaona. Lo construido, y me parece que la parte final de Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, aquel que batalló contra los primeros gobiernos democráticos señalando cómo la deuda externa era la continuidad de la construcción de los militares y después la tomó Alfonsín y la reconstruyó Menem, hasta que el fallo del doctor Salvador María Lozada le puso un freno que el Congreso de la Nación lo ocultó, lo desdeñó y lo negoció. En el fallo de Salvador María Lozada, hablando de deuda externa, establecía la ilegalidad de una parte de el empréstito de lo obtenido por los militares en el primer gobierno de Alfonsín y luego en el de Menem, y básicamente establece la construcción de una comisión bicameral, diputados y senadores. Nunca se conformó. Hay cuestiones que no son negociables. Y no son negociables a punto tal de que no se hablan. Esta es una. Deuda externa es una historia que apareció con fuerza allá por el año 2002-2003 y luego las voces se acallaron. Lo que acaba de decir Alejandro Olmos es clave y lo voy a traer un ejemplo local, que es lo que siempre me ha interesado. El decreto es el que más o menos se conoce. Después vendrá el contrato. Y el contrato puede tener una emisión de un nuevo decreto con anexos, ¿sí? Anda a seguirlo. Acceden a aquellos que tienen alguna capacidad de información o porque el mismo gobierno desea que se conozca. Ayer me di una vuelta por el Consejo Deliberante. Están algunos leyendo lo que es el pliego de bases y condiciones para que las empresas nos sigan robando acá. Pues un pliego armado para las empresas. Y le dije a varios concejales, con cierta preocupación, que traten de recuperar algo que en algún momento el Consejo Deliberante tuvo, que es la facultad de decidir sobre cuestiones que son inherentes a nuestra vida. Y le expliqué a los concejales con los que ayer pude entrevistarme que vean el pliego, el artículo en donde le ceden facultades al Ejecutivo para que, una vez que el pliego salga de aquí, el Ejecutivo elabore el contrato y adjudique el servicio de recolección de residuos. Lo que acaba de decir Olmos recién, bájelo. Y encuentra el mismo método y la misma razón. El pliego se modifica. ¿Qué garantías hay que el Ejecutivo contemple las modificaciones del pliego? De la basura calculado para el año que viene en 141 millones de pesos. Si después el contrato no vuelve al HCD. Es algo estructural. allá en el sur y acá en casa, en nuestra patria chica. De esto se trata el modelo. Del que no se quiere hablar. Tiempo de ir a donde corresponde, en este momento de la mañana, que es un tema musical. Así amenizamos una mañana mucho más cálida que la de ayer. Ya venimos.
Gonzalo, que es gente que milita con las manos en el muro. Músicos Unidos por el Rock. Es una agrupación que intentamos juntarnos políticamente para enfrentar la clausura y la privatización de la cultura. Bueno, queremos invitar a ellos a hacer los métodos piqueteros. Aguante, ¿eh? Thank you.
venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tincunacuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Ayer, en la visita que tuvimos aquí del concejal José Barreiro, nos quedó como elemento a trabajar, pensando no en el problema que se avecina, sino en las instancias de solución que pueden aparecer. Estoy hablando del boleto secundario. Nos quedó algo que me convoca en el sentido de llamarla a la concejal Palacio, que es legisladora desde hace mucho tiempo, y que en la última sesión ordinaria aportó un elemento para los jóvenes y para los viejos. La política no es una cuestión de edad, definitivamente, es de comprensión de la función que se tiene, del aporte que se puede hacer desde ese lugar y desde la sabiduría o conocimiento que lo público ofrece a todos aquellos que estén deseosos de aprenderlo. Palacio, en la oportunidad que estoy señalando, hizo una mención sobre los expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que merecen actualización. Tomo el eje de la concejal Palacio, que está en línea para charlar con nosotros, y preguntarnos todos, y preguntarle a la concejal, ¿por qué cuando se sanciona una ordenanza se cree rápidamente que ya está consumado lo que la ordenanza establece cuando hay pasos? Uno se llama promulgación. Y el más importante, volvemos al eje que tratamos en el día de hoy recién con Alejandro Olmos, la reglamentación. Porque aquella decisión política que llevó a que Alagastino cuestionara la presidencia de Contreras, por ejemplo, se modificó la ordenanza para que la Perlita no le cobre más a los alumnos esos 3 pesos o 4 pesos por credencial. Eso que salió del Consejo no está reglamentado. Entonces, para charlar con Adriana Palacio es sobre el tema, si tiene interés, pero fundamentalmente, ¿cómo un concejal pierde de vista la continuidad de un expediente? Adriana, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, bueno, se me da por pensarlo a esto en función de los intereses de una parte de la sociedad, cómo se construye rápidamente la noticia de superación, de profundización, y después de 3 meses no se reglamentó aquello que salió del Consejo.
Sí, mira, quiero hacer varias, si vos me permitís,
sí, como
varias,
no.
Decir varias cositas con respecto al tema del boleto estudiantil,
sí,
por
dale.
Un lado, y por otro lado, sí, lo que tiene que ver con la tarea legislativa, y a veces con los concejales no le decimos a la gente para que se vaya contenta,
ajá,
¿no? Que es todo esto que vos acabas de mencionar. Una ordenanza que haya sido votada en el marco del recinto no garantiza que se cumpla efectivamente. ¿Qué significa esto? Que hay pasos, que después que nosotros votamos una ordenanza, esa ordenanza va al Departamento Ejecutivo, sea del índole que sea, el Departamento la promulga o no la promulga, para eso hay un plazo de 10 días, y recién comienza ahí a funcionar la ordenanza. Hay ordenanzas que no necesitan reglamentación, pero la gran mayoría de las ordenanzas necesitan reglamentación. Sobre todo cuando nosotros le ordenamos al Departamento Ejecutivo que realice o efectúe alguna tarea en particular.
Sí.
A veces la reglamentación, tal cual vos lo acabas de decir, lleva mucho más de 3 meses, y muchas veces el autor del proyecto, y ahí es lo que nos tenemos que hacer cargo los concejales, no se hace cargo de seguir el seguimiento, si fue reglamentada o no fue reglamentada, cómo, cuándo, dónde. También debo aclarar que la potestad de reglamentar es del Departamento Ejecutivo y lo tiene que hacer en base a la letra de la ley, ¿no? En base a la letra de la norma, lo cual no es que nos tiene que decir a nosotros, señores, ¿cómo quieren que reglamentemos tal tema? No, pero tiene que respetar el espíritu de la ordenanza. Una cosa que a veces juega mal políticamente es que movilizamos a la gente por un tema X determinado,
sí,
movilizamos a la gente a la, ¿cómo se llama?, a la sesión, sacamos con aplausos y vítores la ordenanza,
sí,
y después pasa exactamente lo que vos acabás de decir, de que después la gente se queda esperando, ¿por qué no se cumple la ordenanza? Bueno, porque del otro lado, el Departamento Ejecutivo no se ha reglamentado y el autor del proyecto, sea quien fuere, no ha continuado con el trámite de poder seguirlo.
Ahora, Adriana, ¿por qué, estás escuchando a la concejala Adriana Palacio, ¿por qué no se reglamenta una ordenanza que es tan, a ver, es tan insignificante lo que representa económicamente para Perlita el boleto secundario? Que vos, que estás enmarcada en el Proyecto Nacional Popular, si hay algo que ganan las empresas de transporte es por el subsidio. Yo recuerdo una frase de mesa que me la contaron, de quien fue uno de los gestores de la Perlita, dijo mesa en una reunión, ojalá que en algún momento saquen los subsidios porque en definitiva vamos a terminar dependiendo mucho del Estado.
Claro.
Un concepto empresarial de alguien que creció y quiere ganar la suya, no quiere que el Estado le dé el dinero. Observaba mesa allí un problema. Pero tiene subsidios millonarios, la Perlita, como cualquier empresa de transporte. Lo que me parece que es insignificante es el boleto secundario. Y la pregunta es por qué, más allá de quién hizo el proyecto, que quien buscó esto fue Jorge Lagastino, ni bien asumió como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, pero ¿qué explicación encontrás vos para que el gobierno de UES no reglamente esa ordenanza?
Bueno, lo primero que te quiero decir,
sí,
y corregir, disculpame,
sí,
hace muchos años que nosotros venimos trabajando en el marco del Consejo Deliberante el boleto estudiantil.
Está muy bien lo que decís, porque...
Yo soy una de las personas que le ha tocado durante muchos años sentarse con los centros de estudiantes, con la empresa y con el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Entonces pareciera...
No, está bien hecha la aclaración.
Hacer la aclaración porque pareciera que la única persona que se ocupó del boleto estudiantil y que todos estos últimos años no se ha hecho nada fuera Jorge Lagastino.
¿Te puedo hacer una devolución?
Sí.
Cuando hablo de Lagastino, hablo sobre la última inquietud que dejaba. Y está bien lo que decís, porque la última ordenanza es una modificación de ordenanzas que ya trató el Consejo.
Y esto hay que decirlo leerlo tal sí, cual sí, es. Sí, sí, no sí. es que hay un no, creador no, que apareció, un salvador de la, no. del movimiento estudiantil. Porque es muchos años de trabajo.
Pero sabés que muchos años de laburo y de ordenanzas. Claro. La empresa seguía cobrando la credencial porque la cuestión que
ahora
hace...
Ahora te quiero sí. hacer una aclaración sí. con ese tema, perdóname. Sí. Son muchos años de trabajo sí. en donde también debemos reconocer, esto ya lo hemos hablado y creo que hasta en alguna oportunidad vos me has hecho alguna nota en donde el tránsito, el transporte público sí. es uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires que es local. Entonces, sí. por tal motivo, no se puede sentirse beneficiado por el boleto estudiantil a nivel secundario, porque quien asume el costo de pagar esos 10 centavos es la Municipalidad de Moreno, sí. lo cual es el único distrito de la provincia de Buenos Aires que el que lo ha asumido. Entonces, yo creo que en materia de boleto estudiantil, sí. comparto con vos, con el tema de la reglamentación y lo administrativo, sí. pero en materia de boleto estudiantil se ha avanzado y se ha trabajado muchísimo sí. en este sentido.
Bueno, ahí esto lo estamos charlando con la concejal Palacio, porque la semana que viene vuelven los alumnos a las escuelas y tienen que actualizar los datos.
Claro, exactamente. ¿No? Después entonces, está toda la parte administrativa, que coincido con vos. Lo que propuso el concejal Alagastino es que los chicos subieran solamente con la constancia de alumno regular.
¿Qué es lo que dice la ley provincial?
¿Qué es lo que dice la ley provincial? Tal cual. La empresa, en su principio, les da un carnet que no lo cobra, si yo mal no lo entiendo, y que cuando lo pierden, creo que le cobra para otorgárselo por segunda vez 10 pesos, que fue lo que entendí. El departamento ejecutivo, a esta altura de las circunstancias, debería haber buscado algún modo de reglamentación para poder llevar adelante esta gestión y que realmente sea lo más transparente y prolija posible. Porque también con el boleto de alumno con la constancia de alumno regular, los chicos suben, van bien y está muy bien, y yo fui una de las que más ha peleado porque, por ejemplo, se respeten los contraturnos. ¿Vos te acordás que en una época la empresa decía no, solamente el turno que estudia?
Sí.
Y hay pibes que están todo el día en el colegio, ¿no? Porque es una escuela técnica, porque tienen actividades durante la tarde, porque tienen talleres, bueno. Entonces, el tema del boleto estudiantil es todo un proceso y un trabajo que con los años me parece que se debería, que no es lo que sucede, ir como haciéndose cada vez más prolijo. Uh-huh. Ahora, ameritará una reunión de la Comisión de Tránsito con alguien responsable del Departamento Ejecutivo para que esta nueva enmienda, esta nueva enmienda, como vos acabas de decir, sí. que se le hace a las ordenanzas viejas, no se ha cumplido y no se ha reglamentado, que es como debería ser. Yo sé que este jueves pasado estuvo la empresa La Perlita como parte de la Comisión de Tránsito y Transporte.
¿Vos podías estar ahí o no?
Sí, yo estoy. Yo no estuve por un problema personal. Sí. Yo estoy en la comisión. No pude porque tuve un problema personal y no pude participar. Sí. Me hubiera encantado, tratando de encontrar alguna solución la empresa y el Consejo Deliberante. Por ahí, en ese sentido, tal vez tendrías que preguntarle, qué sé yo, al concejal Joao o al mismo concejal Alagastino, que sí. fue el que convocó a la señora Cristina Mesa, sí. a ver, creo que no llegaron a un acuerdo, pero qué resultó de esta reunión y qué fueron la temática que se fue charlando en torno a la problemática concretamente del boleto estudiantil.
No, ya le pregunté a la concejal Melamed, y lo reitero, ella lo dijo públicamente en este programa, sí. que fue la concejal Melamed que incorporó en esa reunión informal, porque no hubo quórum, con la señora Cristina Mesa, el tema del boleto secundario, y Cristina Mesa, según las palabras de Melamed, dijo, hay alumnos que suben con la ordenanza.
Claro, sí, bueno, está muy bien, tiene todo el derecho.
Bueno,
la ordenanza es un documento público.
Bueno,
yo digo... Esto es otra de las fantasías de la gente, que no pueden tener el documento legal.
Pero bueno, ¿sabés qué? Si es la ordenanza, que le pongan los alumnos la foto... Y se terminó.
En realidad los chicos tienen que subir, ¿no?, con la ordenanza. Esa fue una tarea que hizo el concejal Alagastino.
Sí, llevó la ordenanza ahí.
Llevó la ordenanza a la cola, sino lo que el concejal tendría que decirle a los chicos es que suban con su acreditación de alumno regular. Ajá. Que eso es lo que corresponde.
Claro.
¿Entendés? Porque la verdad que la ordenanza no acredita que la persona sea alumna o no de una escuela secundaria.
Ahora, quien está escuchando la nota, ordenanzas, año 2004, 2005 y 2009.
Sí.
Son esos años en donde se elaboró el boleto secundario a partir de que Felipe Solá, en un acto osado en su momento, dijo, bueno, vamos a reconocer 10 centavos para todos los estudiantes secundarios. Exacto. Y como la Perlita presta un servicio comunal,
exacto,
la diferencia de 10 centavos a 50 la tiene que absorber el municipio.
Exacto.
¿No? Ese ha sido el problema histórico y el esfuerzo que hace el municipio para compensar. Bueno, la Perlita no cumple con lo que establece el
tal
contrato
cual,
de Cano, entonces todo se vincula.
Es,
sí,
es cómo se implementa, ese es el problema.
No, está histórico. Claro, lo que te quería preguntar es por qué tanto manoseo. Fíjate que vamos a llegar la semana que viene y los chicos van a hacer de nuevo la cola. Y entonces, como tiene que tener la foto, la ley no dice en ningún apartado...
En ningún lado que tenga la foto del alumno.
Sí, pero además no dice en ningún apartado, Adriana, que sea la empresa quien tiene que entregar la credencial.
No lo dice. No, no lo dice. Pero para eso el Consejo Deliberante tendría que haber adherido en su totalidad a la ley provincial.
Ajá.
¿Entendés? Cosa que no se hizo porque considerando que es una realidad comunal y en donde había que poner en la ordenanza que el municipio afectaba partida presupuestaria para el boleto estudiantil, por esa cuestión no se pudo adherir a la ley provincial.
Uh-huh.
También es cierto que hay una lucha del municipio desde hace mucho tiempo solicitándole a la provincia de Buenos Aires que tome en cuenta esta realidad, que por supuesto no es tenida en cuenta, ¿no?
Sí, claro.
Para poder ayudar a solventar los gastos.
Uh-huh.
Mira, lo que yo no sé qué se tratará en la próxima reunión de tránsito y transporte, seguramente vamos a terminar de abordar este tema. Yo creo que el gran problema del boleto estudiantil, más allá de las leyes y las ordenanzas, es la implementación. Que eso, en cierto punto, también nos excede al Consejo Deliberante porque interviene también hasta el Consejo Escolar. ¿Entendés? En un
claro.
momento, no me acuerdo en qué año, Rubén, me acuerdo que las credenciales se las daba a los colegios el Consejo Escolar.
Sí, lo llegó a dar el Ejecutivo cuando estaba Siburu, no sé en qué, no me acuerdo
bueno,
en qué
pero
año.
¿Sabés qué pasaba? Sí. Las escuelas no iban a retirar las credenciales.
Ajá.
¿Entendés? Es decir, cuando el Estado Municipal tuvo un rol activo y en donde dijo, bueno, vamos a terminar con este lío de la credencial.
Sí.
Y se le pidió a los colegios los listados de los chicos que viajaban, el número, no el nombre.
Sí.
Bueno, primero era todo un esfuerzo que el colegio entregara el listado. Y cuando las credenciales estaban listas, los directivos de las escuelas no iban a retirarlos. Entonces hubo un año que quedaron cualquier cantidad de credenciales.
Sí.
Hay pibes que se avivaron y fueron ellos solos al Consejo Escolar a retirarla. Entonces, en algún momento, cuando el Estado puso el gesto y necesitó el acompañamiento de la comunidad educativa para que los pibes realmente viajen con los 10 centavos, tampoco se pudo destrabar el tema. Es bastante complejo. Ojalá que, bueno, obviamente, podamos resolverlo de la mejor manera posible para que los pibes no salgan más perjudicados y que, bueno, que el Departamento Ejecutivo vea cómo reglamenta la reforma que se le hizo a las ordenanzas que realizó el concejal Lagastino.
Cuando se dio la discusión sobre la propuesta Lagastino en función de las ordenanzas votadas en los años que hacía referencia recién, 2004, 2005, 2009,
sí.
¿Sí? Que tienen que ver con enmarcar lo que se puede hacer en Moreno dentro de lo que es la ley provincial 10.696. 3 meses sin reglamentación. ¿Por qué el Ejecutivo protege el interés de la Perlita?
Bueno, esa pregunta se la tenés que hacer algún funcionario del Ejecutivo, yo no te la puedo contestar.
Bueno, pero vos conocés...
No quiero hablar de lo que no sé, y me parece que no me compete a mí, yo no protejo a la Perlita, de hecho, siempre estoy planteando temas con referencia no solamente al boleto estudiantil, sino uh-huh. donde no es eficiente el servicio,
sí.
Y me parece que eso corresponde, Rubén, que le hagas la pregunta a alguien del Departamento Ejecutivo. Sí creo, y volviendo al eje
sí.
de tu charla...
Sí.
que los tiempos burocráticos no tienen que ver con la realidad de la gente, más allá del boleto estudiantil, ¿no? Que vos arrancabas un poco la charla con esta cuestión, ¿no?
Sí.
De qué pasa cuando vos tenés que tratar una condonación del 2009 en el 2013.
Claro, sí, sí.
O qué pasa con el señor que hizo... Mira, el otro día fui a un barrio y un señor me decía, pedí el cambio de la luz desde la época del temporal, estamos en abril.
Ya va a llegar, el próximo temporal llega.
No, a mí como concejal me da vergüenza, ¿entendés? Porque, digo, yo le explico a la señora, bueno, mire, yo voy a trasladar su reclamo, yo soy del ámbito legislativo, pero yo lo voy a trasladar, pero del temporal. Entonces hay toda una maquinaria burocrática infernal que va desde cosas muy pequeñas a cosas muy grandes, en donde el tiempo pasa, y me parece que ese es el gran desafío del Estado, no solamente municipal, te diría, sí, sino del Estado, la palabra Estado con mayúscula, de poder acortar los tiempos para que la realidad de la gente vaya con la realidad del Estado, es decir, que el Estado no se tarde 6, 7, 8 meses para decir una persona, 10, 1 año, 2, sí, en cambio una lamparita, sino que lo más pronto posible vaya y lo haga, qué sé yo. Entonces me parece que ahí hay que pensar una reforma de Estado profunda que excede al municipio de Moreno, lo vuelvo a aclarar, ¿no? La forma del Estado en que estos tiempos realmente tengan que ver con lo que la gente necesita, y que las cosas no se pasen comportamientos por comportamientos, no hay que pasar por esto, por aquello, por lo otro. La otra vez hablábamos con vos el tema de este caso de las condonaciones, sí, y realmente es una barbaridad, porque en un día se modifica la vida de una persona.
Pero por supuesto. Estamos charlando con Adriana Palacio, le quiero hacer la última pregunta a la concejal.
Sí.
¿Por qué no participa electoralmente? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Tuvo ganas? ¿Tuvo propuestas? ¿Desechó las propuestas? ¿Qué le deja? Bueno, volverá probablemente en 2 años si es que lo pretende y si se dan las condiciones, pero ¿cuántos años de concejal?
Mira, en principio, empiezo por el final.
Sí.
Tengo 16 años de mandato del concejal.
Sí.
A mí no me... me encanta la tarea legislativa, muchos lo sabrán. Me siento a gusto con la tarea legislativa, pero también yo acompaño procesos y proyectos políticos.
Sí.
No acompaño el proyecto personal de Adriana Ángela Palacio. Entonces, en este proceso político, en donde yo estoy haciendo un camino a nivel nacional con el partido Movimiento Nacional Octubre, que conduce el compañero Gastón Arispe, consideramos que lo que teníamos que hacer, por lo menos desde mi humilde rol de militante política, era acompañar a nuestra presidenta en lo que corresponde a los candidatos del Frente para la Victoria. Entonces, para mí no es un desvelo ser concejal, sinceramente te lo digo. Me gusta, es una tarea que me encanta lo legislativo, pero también uno creo que puede aportar el proyecto desde cualquier otro lado en donde pueda militar con tranquilidad y responsabilidad, y desde una construcción política que se estoy intentando dar en el distrito, que es la agrupación Juana Zurduy.
¿Juez no le ofreció estar en la lista?
No, por supuesto que no, uh-huh, y es entendible. Uh-huh. ¿Por qué debería ofrecerme estar en la lista?
Y porque ha hecho un buen trabajo legislativo en función de defensa del proyecto, no de las personas,
no, no
sino
de las
del
personas,
proyecto.
Exactamente.
Por eso.
Bueno, pero el intendente habrá conseguido... Bueno, vos sabés que corrió mucha agua debajo del río.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Entonces, a veces no todo el mundo puede tener esta lectura de que uno puede aportar a un proyecto desde un lugar donde no sea una determinada agrupación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pero a mí no me molesta en lo más mínimo. Me parece muy bien que el intendente elija a las personas que crean que lo van a acompañar en el proyecto. Espero que este nuevo grupo de concejales que van a entrar realmente aporten y hagan algo valioso para, sí, la tarea legislativa del distrito y para todo lo que el distrito necesita, que realmente sea lo que los concejales que Moreno necesita, ¿viste? Volviendo al viejo tema de que a mí se me ha tildado de la vieja política,
sí,
¿no? Mira, yo reivindico la vieja política. Si la vieja política habla de código, de laburo legislativo y del trabajo puesto al servicio de los demás. Entonces, a mí nadie me puede tildar de que yo he ido atrás de un proyecto personal, cosa que no puedo decir de la nueva política, ¿no? En donde están un día en una lista oficialista y al otro día están en una lista opositora. Me parece que hay una línea en donde uno, como persona, tiene que saber dónde pararse desde lo político, ideológico, y por lo menos yo intenté siempre mantener esa línea. Puede que me haya salido bien, puede que no, pero por lo menos lo intenté.
Última y respuesta breve,
sí,
dentro de lo posible. ¿Andrés Arregui vuelve?
No sé, eso tendrías que preguntar a Andrés Arregui. Yo creo que Andrés está muy cómodo en la tarea legislativa a nivel nacional y estamos en las elecciones del 2013. Hay que ir viendo cómo se va construyendo las propuestas políticas para el 2015.
No me dijiste que no.
No te digo ni que no ni que sí porque no lo sé.
¿Usted o vos querés que Arregui vuelva a dar disputa acá en lo local?
Yo quiero que dé disputa en lo local el mejor compañero o compañera que pueda ayudar al partido de Moreno. Si es Andrés, que sea Andrés. Si es Mariano, que sea Mariano. Si es el compañero que sea, ¿entendés? Yo creo que me parece que el peronismo tiene una gran base en el partido de Moreno y que yo lo que aspiro es que sea el mejor de los compañeros el que lleve adelante el proceso para que el pueblo de Moreno esté cada día mejor. Un poquito mejor. Moreno es muy grande, todos lo sabemos, y todo el tiempo, el otro día escuchaba cuando la presidenta decía cuánto va creciendo Moreno año a año, y viste, un poco los números te choquean,
sí.
Pero, porque es muy fuerte, ¿no? Pero lo único que aspiro es eso, que sea el mejor compañero, o por qué no, la mejor compañera para el distrito de Moreno.
Y por ahí es Adriana Palacio. Adriana, muchas gracias.
Bueno, ojalá.
Muchas
un
gracias.
Beso, gracias por la llamada.
No, por favor.
Chao, chao.
Era, por lo menos para nosotros, aunque sea larga, es una charla de reflexión política y de información política. Se votó una modificación a ordenanzas que abordaban el boleto secundario. Esa ordenanza sancionada, que fue destacadísima por el propio Consejo Deliberante, desde ya por Jorge Lagastino, desde ya por SUTEBA, desde ya por los centros de estudiantes, esa ordenanza no se reglamentó. Hace 3 meses que está allí. El gobierno de Güez protege el interés de la perlita. Ahora la obligación es del Consejo Deliberante, de todos, algunos tendrán más interés que otros, en saber por qué durante 3 meses no se reglamentó y, en el mejor de los casos, saber cómo se va a reglamentar. No se olviden que este año se eligen concejales. Tengamos en cuenta la función del concejal.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
46445556.
Gráfica Under.
Espacio de propaganda electoral.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos podemos.
En provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos podemos. Lista 1-505.
Dirección Nacional Electoral.
El piso que exige el gobierno en las PASO es antidemocrático.
Quieren que las voces de los de abajo se queden afuera.
Votanos en agosto para que estemos en octubre.
En provincia, Heberlin, Granillo, Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, más, lista SOC 2-7-5, asignado por la Dirección Nacional Electoral.
La voz de las mujeres al Congreso. Acompañar a las rojas en agosto para que estemos en octubre.
En provincia, Heberlin, Granillo, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, más,
lista SOC. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¿Estás harto de promesas y mentiras? Van en diferentes listas, pero le votan todas las leyes de ajuste al gobierno. Para cambiar, elegí a alguien distinto.
En provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos podemos, lista 1-505.
Fin. Espacio de propaganda electoral. Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejercé tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Proyectos de un nuevo espacio.
Estás escuchando
Recorte Informativo.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1.
Tu estación de información.
A ver, nos vamos a introducir en un tema que también hace a lo metodológico. Si buscamos por allí, creemos que son mucho más que noticias. Son cuestiones que nos deben atravesar y debemos reflexionar y actuar en conjunto. Integrantes del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires denunciaron intimidaciones por parte del personal penitenciario de la Unidad 39 de Ituzaingó. Está en línea Alicia Romero, que es directora del programa de inspecciones, para charlar con nosotros, porque hace a los derechos humanos, o lo tenemos que explicar. Creo que tenemos que resignificar la palabra y otorgar sentidos. Romero, buen día. Rubén Bustamante la saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿me cuenta cómo ha sido esto de las intimidaciones y quiénes las llevaron a cabo?
Bien. Nosotros hicimos una inspección la semana pasada, el 16 de julio, en la unidad 39, que es lo que hacemos habitualmente. Nosotros recorremos todas las cárceles de la provincia. Y mientras dos compañeros se encontraban entrevistando a tres detenidos en una celda, por el pasaplato de la puerta de la celda tiraron un elemento cortopunzante, una faca.
Sí.
Los compañeros trataron de ver si había alguien en el pasillo, porque estaban encerrados. Nosotros siempre acostumbran a encerrarnos para mayor
seguridad.
Seguridad, cuando, sobre todo cuando hay una sanción sobre el pabellón. El pabellón estaba todo sancionado. Es decir, ningún detenido podía moverse por sí mismo sin que le abrieran la puerta a un agente del servicio. Entonces, en el momento en que ellos se asoman, no ven a nadie, y posteriormente entonces empiezan a llamar a los guardias y al jefe de penal para justamente notificar esa situación, y tardaron más de 5 minutos en aparecer, y cuando aparecen, el jefe de penal lleva el elemento cortopunzante sin ningún cuidado, para preservar la prueba e identificar a quién podía haber sido. Se limitaron a imputar el hecho a un detenido que presumiblemente salió a visita. Cosa extraña, porque no sale solo, insisto con esto. Así que nosotros, si bien no podemos afirmar que fue servicio, presumimos que al menos tuvo responsabilidad en esto de no haber cuidado esa situación, si es lo que ellos dicen, o es que ellos mismos ejecutaron el hecho. Era un claro acto de intimidación.
Uh-huh. Doctora, ¿qué realizan ustedes en estas visitas? ¿Qué es lo que altera a las autoridades penitenciarias?
Bueno, justamente que nosotros relevamos las condiciones de detención.
Claro.
Entrevistamos en forma confidencial a todos los detenidos de cada uno de los pabellones que podemos entrevistar. Y luego hacemos las denuncias pertinentes conforme lo que detectamos, desde falta de acceso a la salud, torturas, malos tratos de todo tipo, falta de comida, malas condiciones de detención, todo ello.
Uh-huh.
Y esto, por supuesto, genera responsabilidades a las autoridades de cada una de las cárceles.
Uh-huh. ¿Qué sucede con esta cárcel de Ituzaingó? ¿Cuáles son las características que ofrece?
Bueno, esta es una cárcel caracterizada como de mediana seguridad, una cárcel que siempre fue, diría, una de las más o mejores para los detenidos, ¿sí? Todo el mundo quería ser trasladado así.
Mm.
Y se ha transformado últimamente, en los últimos tiempos, por el hacinamiento, porque las autoridades van cambiando por un montón de circunstancias en una cárcel de máxima, en el sentido de que se están dando estas situaciones de encierro total, sin ningún tipo de actividad, pésimas condiciones de detención, hacinamiento, digamos que antes no se daban, y esto es un problema realmente, muy serio.
Doctora, el acto de intimidación, ustedes los pueden enmarcar, me imagino, y a priori, corríjame por favor, si tiene que ver con una intimidación a los detenidos que estaban charlando con quienes hacían este trabajo de control.
No, en absoluto. Nosotros creemos que era para nosotros, directamente
por eso,
dirigido a los efectos de terminar con el trabajo, pero no a los detenidos, digamos.
Correcto.
La cuestión de los detenidos, la actitud de ellos fue la de sentir mucho temor en ese momento, porque en realidad tenían que les imputen a ellos cualquier otro tipo de cuestiones. Son detenidos que están en condiciones de acceder a otros beneficios, etcétera. Y por otro lado, nosotros entendemos que fue una manera de decirnos váyanse o no sigan con la inspección, digamos. Nosotros sentimos eso en realidad. Fue como intimidación directa, ¿no?
Sí,
cosa
sí,
que
sí.
No hicimos, por supuesto, cosa que no hicimos.
¿Cómo debería seguir esto, Romero?
Bueno, en principio, nosotros solicitamos al subsecretario de Política Criminal, el doctor Albarracín, del Ministerio de Justicia y Seguridad, su intervención, en principio, ¿no? Que intervengan y que realizan todas las acciones a fin de conocer qué ocurrió allí y que tomen las medidas pertinentes, porque todavía no podemos hablar de que haya habido un acto delictual, digo, y por eso no hacemos ninguna denuncia penal, pero, insisto, presentamos este tipo de nota y de requerimiento al subsecretario de Política Criminal y pues, luego también, por supuesto, lo dimos a conocer a la prensa, como hacemos habitualmente, ¿no?
Me parece que lo que sucede en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, hay algunas más blandas, otras más duras, pero que la democracia no llegó allí, ¿no?
Bueno, nosotros entendemos, la verdad, que hay algunas prácticas que permanecen inalterables, como la práctica sistemática de torturas.
Y sí.
Hay mucha gente que no sabe que en algunos casos se sigue aplicando la picana eléctrica, por ejemplo. Nosotros detectamos varios casos de pasaje de corriente eléctrica sobre los detenidos que se han podido probar. Existe esa continuidad en algunas cárceles, sobre todo las más grandes, y indudablemente que aquellas como las de Gorina, que están destinadas ya para personas que están cerca de su libertad, que estudian, la mayoría son estudiantes universitarios y demás, en todas las cárceles de la provincia suceden cosas similares, digamos, ¿no? Esto pasa en el Tucumán,
pasa en las cárceles de todo el país en mayor o menor medida. Por eso digo que la práctica dictatorial de los 70 se replica hoy allí, y hay que señalar, como bien dice usted, doctora, que por supuesto el servicio penitenciario no es una fuerza autónoma, no es una fuerza autónoma, ¿no? Hay responsables políticos de esto.
Por supuesto, lo mismo pasa con la policía de la provincia, digo.
Claro.
Si bien ellos hay responsabilidades del Poder Ejecutivo, todavía cuesta muchísimo poder democratizar en algún sentido las fuerzas, digo, eso es así, es real, y es complejo, muy complejo.
Por eso, ustedes aguardan, y nosotros también, la acción, más que el diagnóstico, del doctor, imagino, César Albarracín, subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente, estamos esperando eso, justamente. ¿Cuál es la actitud que va a tomar al respecto?
Sí, por eso, por ahí es pretencioso de mi parte, más que qué decisión va a tomar, ¿no? Porque si hay tres personas trabajando, haciendo su laburo en una cárcel y le tiran una faca, no sé, un juego no es eso. Está claramente claro que eso no es un juego, ¿sí? No, y además es un desconocimiento a la tarea que hacen ustedes, como integrantes de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en lo que es el Comité contra la Tortura. Entonces, es un hecho gravísimo, es gravísimo.
Sí, para nosotros es grave, porque es un intento de limitar nuestro trabajo, pero a la vez también de provocar temor entre todos los detenidos, porque eso también implica, bueno, llegan los del comité, puede haber un problema, digamos. Ahí la cuestión ahí muy extraña, y creo que la intención final es esa, la de limitar ese trabajo. Mañana puede pasar otra cosa, digo.
Uh-huh. Es así. Y por ahí ese mensaje es, fíjense ustedes que hablan, claro. En primer lugar, y lo segundo, este territorio es nuestro.
Sí,
¿no?
Absolutamente de acuerdo, sí, absolutamente de acuerdo.
Le agradezco mucho la comunicación telefónica, que ande muy bien, ¿eh?
No, por favor, a ustedes, muchas gracias.
Bueno, allí pasaba Alicia Romero, que es abogada responsable del equipo de inspecciones de lo sucedido en el penal número 39 de Ituzaingó, ¿sí? Es así, en el penal manejan los que tienen poder, así que te imaginas vos quiénes son. Y nos vamos acostumbrando, y pasan los años, o nos quieren acostumbrar que en el penal, bueno, hay el uso de la picana eléctrica, hay torturas, y nosotros lo tenemos que escuchar y nosotros lo tenemos que reproducir así, porque hay una decisión política de que sea así. No es que se levantan con ganas y torturan. No, hay una cuestión de disciplinamiento y de destrucción de la humanidad de quienes están en un penal. Y esta es una definición política. Está estructurada, está estudiada y se lleva a la práctica. Así que Albarracín, que es el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia y Seguridad, si no puede hacer nada, bueno, métanle un patadón en el orto y se terminó. Es así. Es así de simple. Pero lo que pasa es que Albarracín cumple una función. La función es saber qué pasó y le va a preguntar al jefe del penal de la FACA y el jefe del penal le va a decir y la tiró un interno. Entonces Albarracín va a decir no podemos actuar, pero sigan yendo al penal 39 porque ya el mensaje está. Entonces los internos van a pensar qué le van a decir a los integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria, si son torturados o picaneados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa que pueden hacer los internos? ¿Le van a contar? En la misma línea, de nuestra mayor consideración, esta es una carta dirigida al señor presidente de Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo Ginle. Dice, nos dirigimos a usted para ampliar nuestra respuesta a su consulta sobre el pliego de ascenso militar correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo número 857, relativo a Milani, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús. Ese es el nombre completo del sujeto, ¿sí? Tal como informamos a usted en nuestra carta del día 14 del 7 de 2013, el CELS no poseía en sus archivos información fehaciente que diera cuenta de la participación de Milani en delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura en acciones contra el orden democrático. Para arribar a tal conclusión, el CELS, escuchen bien, siguió el procedimiento implementado desde 1984 que consiste en revisar los archivos propios. Estos comprenden documentación producida por las víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos. Documentos elaborados por el Estado, como el informe Nunca Más. Documentación que surge del litigio de las causas que tramitamos en instancias nacionales e internacionales, material de los medios de comunicación y bibliografía especializada en la temática. Dada esta limitación, escribe Berbisky, esto lo envió ayer al Senado, por eso ayer se planchó el pliego de Milani pasó para hoy. Sigue Berbisky en esta carta. Dice, dada esta limitación, siempre aclaramos que nuestra información es complementaria de la que puedan producir los organismos estatales a partir de sus propias investigaciones basadas en documentos oficiales, testimonios, legajos personales de las Fuerzas Armadas, legajos de la CONADEP, causas judiciales, en otros registros. Por este motivo le recomendamos en dicha carta que solicitara toda la información producida por estas reparticiones administrativas en causas que referir al oficial Milani. Escuchen esto. Con posterioridad a esa presentación hemos continuado la investigación más allá de nuestros propios medios y recursos. Así hemos podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Esta información obraba en expedientes judiciales y en actuaciones administrativas provinciales y nacionales, de las que el Ministerio de Defensa nunca fue informado. Esta es, más que la punta del iceberg, es el iceberg. Te leo de nuevo porque es más larga la carta, ¿sí? Viene a sostener lo que Berbisky escribió el domingo en página 12, que mejor que dé un paso al costado Milani, pero Esto es lo increíble, lo sorprendente y lo inadmisible. Es decir, nos siguen tomando idiotas a todos. Te leo de nuevo, escuchá con atención porque lo que escribe Verbisky del CELS es una prueba categórica. Con posterioridad a la presentación, en donde la información sobre Milani era muy, muy escueta, para decirlo de alguna manera, dice el CELS, continuamos la investigación más allá de nuestros recursos propios. Así hemos podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Esta información obraba en expedientes judiciales y en actuaciones administrativas provinciales y nacionales, de las que el Ministerio de Defensa nunca fue informado. ¿Y cómo lo eligieron a Milani? El CEL está diciendo que Garré o es ignorante, es inútil, o en realidad no maneja. Que el Chivo Rossi, diputado nacional hasta hace poco, es un ignorante, un inútil, o no maneja. ¿Cómo es posible que el CELS, en la carta enviada ayer al Senado, diga que el Ministerio de Defensa no estaba al tanto de los expedientes de Milani? Es una locura. Es decir, el CELS, para salvar su nombre, su prestigio, está denunciando que el Ministerio de Defensa no le interesa nada. Que es Milani como podría haber sido otro. Videla no, ya está muerto. Milani sí. Esto es lo que dice, lo que ayer le remitió Verbisky al Senado de la Nación. Y acá sigue la historia y nos vamos a la tanda. Se reconoce la desaparición de un conscripto. Se habla del subteniente Milani. Es decir, todo lo que circuló antes, nosotros hicimos la nota con Margarita Cruz y la pusimos en el aire, que decía, acá estuvo la inteligencia en Tucumán. Esta fue la base de pruebas para que después se dé el golpe en el 76. Se probaron todos los métodos y Milani era subteniente o teniente. Estaba en inteligencia, no podía desconocer. No solamente no desconocía, sino que actuó Milani. Bueno, todo eso que no alcanza porque hay que pedirle a la justicia. ¿Y la justicia qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la justicia? Necesitamos que la justicia se expida. O como salió ayer en el informativo Farco, que Milani se presentó en la justicia por motus propio. ¿Y qué me importa que se presente? Estas son las cuestiones que hacen a la locura propia de la construcción de un mensaje. Se presentó Milani y... ¿Y qué acredita que se presente Milani? Cristina lo habrá mandado para andar a presentarte, mostrar que sos un democrático, que buscás justicia. Antes no se presentó. Ahora porque su nombre completo, Corazón de Jesús Milani, está en los medios. Hay un conscripto desaparecido. Hay un sobreviviente que dice, Milani estaba al lado mío y hacía la función del torturador. Y el amedrentamiento psicológico no alcanza con que un tipo hoy pueda contar esto. Si los juicios por la verdad se sustentaron a través del testimonio y tienen ese valor, aparece un tipo que dice, Milani es esto, no alcanza. Y lo digo con dolor, lo dije ayer, hasta Estela de Carlotto cumple un papel que no corresponde, tenía que haber sido Rossi el que haga la defensa de Milani, no Estela de Carlotto. Estela no puede decir... Son acusaciones no tan graves. Este es el partido Iglesia. Es decir, hay alguien que dice que hablar y se repite todo hacia abajo. Los fieles deben repetir. Hasta que los expedientes de Milani aparecen y el CELS, para salvar su prestigio, señala que el Ministerio de Defensa no sabía nada de Milani y lo eligieron al pasar. Venga, Milani. Usted es responsable de todas las Fuerzas Armadas. A partir de este momento, brinde con nosotros. Esto es lo que dice el CELS. El Papa está en Brasil. No Bergoglio, sino Francisco. Hablando de conversos hipócritas. Bueno, el mundo lo mira. Y los medios argentinos también. Lo miran al Papa. Cuando hablo de la transformación del mensaje, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la rapidez y la inmediatez en donde se puede cambiar ya no una opinión, sino las cuestiones que son estructurales y de argumento. ¿sí? Se pueden rebatir y entonces damos vuelta a la página y seguimos para adelante. Bueno, lo dijo Alfredo Grande, estamos rodeados de hipócritas y conversos que se convierten todos los días. Ya venimos.
Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos, ni dominados.
Donde queremos estar.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, uh-huh. O bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tinkunakuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web
www.fmbueno.com.ar.
Tu estación de comunicación.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Una vez más, para mí la redundancia es parte de la construcción del mensaje, y todos los días, a lo largo de una jornada, un medio hegemónico reproduce 20 veces o 30 veces la misma noticia, lo que genera la idea que hubo 20 noticias distintas cuando se trata de una sola noticia. Genera el estado de pánico, de zozobra o de alegría, depende. En nuestro caso, cuando hablamos de la redundancia, es bajo la propuesta y el interés manifiesto, radialmente manifiesto, que encontrar la lectura no lineal, por lo tanto entre líneas, de los discursos de cualquier dirigente político, nos permite arribar a ciertas conclusiones y tener algo de insumo para seguir trabajando aquello que no se hace. O en verdad, lo que se oculta en un discurso bien formulado, bien practicada, o en discursos que son lamentables. Nos sirve para eso. La señora Presidenta de la Nación tiene como característica una oratoria política y una fuerza política que la distingue. Está más adelantada que el resto. Y el resto no tolera que eso pase siendo una mujer. Esto, hay mucho de esto, ¿eh? De hombres y de mujeres. De hombres y mujeres. Cristina difícilmente vaya a leer un discurso. Tiene una capacidad oratoria en cualquier plano, sea local o nacional, que la lleva a tener esa capacidad y sentirse autosuficiente. De allí acierta mucho y se equivoca bastante, más de lo que acierta. De ahí que voy con el Partido Iglesia, o el Partido Casta, ¿no? Es ella la figura y es ella quien manifiesta lo que hacia abajo, sin que lo pretenda la presidenta, se replica. Muy bien. Lo que vamos a compartir ahora con Bernardo Tosi no tiene que ver con un discurso presidencial, sino una charla que mantiene Cristina Fernández de Kirchner en el marco del bicentenario, de los 200 años de la Revolución de Mayo, que tuvo una mega fiesta y en menor grado, menos visible, una protesta de pueblos originarios y de organizaciones que, bueno, nosotros estábamos cubriendo ahí y no estábamos de acuerdo en el festejo por el festejo mismo. No estamos de acuerdo con la fiesta por la fiesta. ¿Sí? Hay formas de comprender la alegría. Eso somos un poco extraños en ese aspecto, ¿no? Pero Cristina tiene una charla que la reproduce la revista Mu, La Vaca, ¿sí? Y se consiguen los audios. Bueno, nosotros tenemos los audios de una conversación de Cristina Fernández de Kirchner con representantes de pueblos originarios. Allí estaba Milagro Sala también. Bueno, esto que siempre hablamos y lo comentamos, ahora tenemos esos audios y finalmente lo vamos a poner al aire. Bernardo Tosi, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén. Lo vamos a ir escuchando porque es una larga entrevista que tienen pueblos originarios en los cuales están incluidos, bueno, la Milagro Sala, que va en representación de la organización social La Tupac. Y se entrevistan con Cristina, y bueno, más que nada la entrevista transcurre en que ella escuche las numerosas demandas que le presentan las organizaciones y los representantes de pueblos originarios que hay en Casa Rosada, y finalmente ella contesta a estas demandas. Y es muy significativo la manera en que ella les contesta luego de los reclamos y el pedido porque se respeten las leyes que se han ido promulgando en la Constitución y que se han promulgado en estos años y que no se cumplen. Y bueno, la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner es muy significativa y la escuchamos y después comentamos.
La Argentina, como ustedes saben, tiene una larga tradición. Estados Unidos es el segundo inversor en la República Argentina, con más de 500 empresas, algunas de las cuales se encuentran aquí representadas. El 60% de las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos tiene desarrollo y crecimiento permanente en la República Argentina. Hace unos días nos visitó el CEO a nivel global de Walmart, anunciándonos nuevas inversiones. Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Ustedes saben que nosotros somos sextos productores de maíz a nivel global, pero somos segundos exportadores porque tenemos un excedente muy grande producto de los consumos, las conductas alimentarias de los argentinos. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos.
Este es el marco adecuado para comprender la estructuración del poder y la cercanía del gobierno y el abrazo del gobierno a esas corporaciones. Estaba hablando la presidenta de Walmart. Walmart es la cadena norteamericana más poderosa expandida en el mundo.
Es la empresa minorista más importante del mundo.
Sí, y es la empresa que más precariza a los trabajadores en el mundo. Esa es Walmart. ¿Sí? Monsanto,
¿no?
Monsanto no tenemos que explicarlo. Va a salir esa ley de semillas, pero mientras la ley de semillas que está en el Congreso no sale, la combinación estratégica del gobierno con Monsanto ha sido explicado esto por la presidenta en el momento de lanzar Tecnópolis, que dijo: tenemos que ampliar la frontera agropecuaria, tenemos que ir más allá, y hasta felicitó el trabajo del CONICET con la aparición de una semilla transgénica que puede colocarse en una piedra y dar sus frutos, ¿no? Así de bruto, pero así es el avance tecnológico, que lo hizo junto con ¿quién? Con Monsanto, ¿sí?
Estas, bueno, palabras que estábamos escuchando, Cristina, no eran, por supuesto, de la reunión que había tenido con representantes de pueblos originarios, sino que fue en un almuerzo con empresarios estadounidenses en el Council de las Américas de Nueva York. Este discurso que ella presenta es de junio del 2012, del año pasado, y vamos a seguir escuchando después algunos audios de ese almuerzo. La idea es, bueno, comparar cómo habla a los empresarios, cómo se refiere a los empresarios. Ya hemos tenido una muestra de cómo se refiere a Walmart, de los amigos de Monsanto, uh-huh, que están realizando inversiones en el país, así como Walmart.
Ya la Barrick, que no está ahí, pero
no,
es canadiense.
No menciona, pero en esa reunión ella se reúne con empresarios americanos. Previamente se había reunido con Monsanto y bueno, y habla de las buenas y grandes noticias en relación al desarrollo. De esta manera es que Cristina se dirige a los empresarios. Bueno, ahora vamos a escuchar, sí, finalmente, el audio en el cual les contesta a los representantes de pueblos originarios que vienen a realizar sus ancestrales demandas. Le contesta Cristina Fernández de Kirchner lo siguiente:
me parece que en lo que pueda
hacer junto con las gobernaciones, junto con el ministerio, junto con ustedes, lo vamos a hacer como siempre, he hecho todo lo que he podido hacer. Mi responsabilidad es sobre todo sobre ustedes, sobre el resto de los casi 40 millones de argentinos que viven acá. En la República Argentina tengo responsabilidades para con todos y todos me demandan cosas, y está bien que todos me demanden cosas porque para eso soy la presidenta de los argentinos, ¿no? Más allá de todo lo que hemos estado charlando, yo quiero también, con todo respeto por los demás, también el respeto que todos necesitamos para poder estudiar los temas, ver lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en lo que nos podemos comprometer, en lo que nos podemos comprometer. Así que seguramente luego, junto con Alicia, junto con la gente del Ministerio, vamos a seguir trabajando, y reitero en la necesidad de organizarnos. En cuanto a que este bicentenario estamos igual o peor que siempre, no es cierto. En el anterior bicentenario, espero que ustedes no se acuerden, porque bueno, no habíamos nacido, seguramente ninguno, no hay ninguno acá que tenga 100 años, ¿no? Pero el anterior centenario, mi querida amiga y compañera, se celebró con estado de sitio. Había estado de sitio en la República Argentina, había represión, muerte, no tal vez los pueblos originarios, sino los que habían venido de Europa, los inmigrantes, con unos movimientos sociales, anarquistas, socialistas, comunistas, eran perseguidos, torturados, masacrados, en ese centenario que se decretó estado de sitio, precisamente por el grado de violencia que había en las calles de la República Argentina. Afortunadamente vamos a celebrar un bicentenario, no tal vez en las condiciones que querríamos que le fuera bien a todos y cada uno de los que viven aquí adentro de la República Argentina, pero creo que lo hacemos con una libertad de expresión, con una libertad de poder expresar lo que nosotros sentimos y desplazarnos y peticionar por nuestros derechos y nuestros reclamos, como pocas veces se ha hecho en la República Argentina. Es una cosa importante. Es cierto que falta mucho, es cierto que faltan muchísimas cosas, pero no es cierto que este bicentenario sea horrible, espantoso y peor que todos los demás. No me parece justo eso, ni para, y además no es históricamente correcto. Yo creo que las historias tienen que ser completas. La historia de todos, la historia que los que vivimos aquí en los límites de la República Argentina, es una sola de lo pasado, sea con los pueblos originarios, sea con los que eran inmigrantes, anarquistas y socialistas y fueron asesinados, torturados o muertos en las cárceles. En fin, todos han sufrido y hemos sufrido mucho en la República Argentina en estos 200 años, mucho. Es más, hay un montón que ni siquiera lo pueden contar, porque no están, más o menos 30.000, que eran compañeros míos y de mi edad y que desaparecieron. O sea que yo creo que el respeto por los sufrimientos debe ser por el sufrimiento que hemos tenido todos durante estos 200 años, pero ahora estamos un poquito mejor de lo que estábamos hace 100 años y un poquito mejor de lo que estábamos, qué sé yo, digo, en el 2001, donde en esta plaza no reprimieron a los indígenas y a los pueblos originarios que no estaban, reprimieron a argentinos que vivíamos aquí y que vinieron a protestar por lo que estaba pasando, o el 14 de junio cuando yo estaba en la plaza protestando por lo que había pasado en Malvinas en 1982, o sea que la historia, contémosla y miremosla completa, y no pensemos que la historia empieza y termina con nosotros mismos. Esto no es así. Así que bueno.
¿Me dejas decir algo muy breve?
Yo quiero hacer mención especial al cierre de esos aplausos miserables en la cara de los representantes de los pueblos originarios, luego de las palabras que son de absoluto desautorización de parte de la presidenta, y que cierre las palabras de la presidenta esos aplausos miserables de los obsecuentes detrás de Cristina, me provoca una indignación tal.
Mirá si Milagro ya le decía, señora presidenta, con todo respeto, hace más de 500 años nos masacran. Le jodía todo el discurso. Todo, ¿eh? Y está bien porque salió el primer audio de Cristina junto con los empresarios estadounidenses. ¿Sabe para qué sirve si vos estás escuchando con atención? Que creo que sí. ¿Cómo ella reconoce el poder allá y cómo ejerce su poder acá? Eso es lo que está haciendo. Allá agradece. Aquí les está diciendo estamos un poquito mejor. Y un poquito mejor, no se confundan. Para los pueblos originarios son las radios. No me jodan a mí con que hay una política hacia los pueblos originarios. Yo ya no lo aguanto más. Así como a vos te genera, no sé, bronca ese aplauso, que son muchos aplausos que escuchamos. Yo no acepto que se diga que para los pueblos originarios la política del gobierno es la entrega de licencias. ¿Para qué? Porque tiene un concepto eso. El concepto es no van a tener la tierra, pero van a tener una radio en algún lugar para que ustedes cuenten cómo vivían. Y entonces los 500 años de destrucción, de saqueo, de matanza, de disciplinamiento, sigue, pero en una radio. Esto es lo que están haciendo. No se lo puede llamar de otro nombre. La presidenta les dijo, aquí en esta plaza no masacraron indios. No, los masacraron en otro lugar. En 2001 masacraron a compañeros, luchadores populares. La dirigencia política estaba en su casa, como la señora presidenta. ¿Sí? En la Plaza de Mayo, o en las plazas del país, no mataron concejales, diputados, senadores. La verdad que no. Fueron luchadores populares que cayeron. Caen los luchadores populares. Después la clase dirigente toma esa sangre que se derrama y la negocia. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que es el poder allá? Reconocimiento de las corporaciones, de las 500 empresas norteamericanas que tenemos aquí. Es la palabra de la presidenta, no la mía. Y la palabra de la presidenta hablándole a Milagros Sala y otros representantes de pueblos originarios que habían hecho una marcha previa al Bicentenario de alegría. Y llegaron a ese encuentro con la presidenta y le dijeron, mire, estamos reclamando esto. ¿Qué nos pertenece? La primera devolución de la presidenta fue esta.
¿Y el argumento para esa devolución cuál es? Ustedes, la historia no empieza y termina con ustedes.
Ustedes no son los únicos sufridos.
Ustedes no son los únicos que han sido masacrados, que han sido reprimidos. Hay que pensar también por el resto, ¿no? Después de todo, ustedes no están tan mal. Están mucho mejor que hace 100 años. Ese es el argumento para cerrar. Y quiero decir, y es importante también decirlo, que esas son las únicas palabras de la presidenta. Luego de esto hay un cierre de dos oraciones en el cual reitera lo que venía diciendo, que se va a trabajar, estamos trabajando con los gobernadores en las cosas que ya hemos charlado, y luego de una hora y media en la cual hablan todos los representantes, estas son las únicas palabras de la presidenta. Uh-huh. ¿Mm? Hay una intervención, una pequeña intervención que también la vamos a ir escuchando en los próximos días, en el cual la presidenta habla de la inteligencia necesaria para, bueno, conjugar el sufrimiento de los pueblos originarios, el desplazamiento de los territorios de los pueblos originarios con el desarrollo económico necesario en un mundo moderno. Hay que ser inteligente.
Sí, entonces, hay un pasaje de esto que comenta Bernardo, que en uso de la inteligencia y el desarrollo les dice a los que estaban allí que ellos tienen que entender la inteligencia y el desarrollo, ¿sí?, pensando en las mayorías. Y que bueno, en otro lugar puede haber un hospital, una escuela. Si en los 90 esto se decía, si vos tenés algo de memoria, lo que se decía en los 90 era precisamente esto, la inversión privada va a otorgar ese desarrollo que un pueblo necesita. Así quedamos. Así está hoy el pueblo de Belén, lo vimos. El pueblo de Belén con la mega minería, lo vimos. No nos contaron cómo está Belén. Es un pueblo olvidado. Olvidado en el tiempo, sin desarrollo, sin avance, saqueado. Hoy, no hace 10 años, hoy. Y la presidenta les dijo eso, les manifestó eso, y si hoy vemos Vaca Muerta, y si analizamos lo que va a pasar, es lo que les dijo hace, ¿cuántos años? 2 años atrás, ¿cuándo fue esto? ¿En el 2000? ¿2010 fue esto? 2010, hace 3 años atrás. Le anunció que iba a pasar. Porque hay que usar la inteligencia, el desarrollo, y esos son lo que llama el Observatorio Petrolero Sur zonas de sacrificio. Estas son las zonas de sacrificio.
Volvemos al almuerzo con empresarios estadounidenses en el Council de las Américas de Nueva York, y escuchamos qué es el desarrollo inteligente, cuál era la propuesta que estaba ofreciéndole a los representantes de pueblos originarios. Bueno, es más explícita y más clara cuando habla con empresarios estadounidenses, y en el cual se refiere, bueno, justamente a la expansión de la frontera agropecuaria. Escuchamos a la presidenta.
La inversión de Monsanto, importantísima también, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial. Me decía hoy su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea. Yo estoy convencida de que tres van a ser los vectores que van a decidir el progreso o el retraso de los pueblos y de las naciones durante el siglo XXI: la energía, los alimentos y la ciencia y la tecnología. El entrecruzamiento de estos tres vectores, el entrecruzamiento inteligente y virtuoso de estos tres vectores, somos y estamos convencidos los que van a permitir hacernos crecer. Y creo que Argentina tiene un futuro y un presente muy promisorio. Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo, en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera, y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica, círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia, porque cuando me tocó inaugurar el otro día una ampliación de un emprendimiento minero, Cerro Vanguardia, en mi provincia, lo habíamos inaugurado cuando Néstor Kirchner era gobernador, y cuando otros eran los propietarios, ahora hay nuevos propietarios. Ahora han pasado de la minería a cielo abierto a minería en excavación, y es justamente donde han encontrado, en plena Patagonia, ríos subterráneos. A ellos les causa problemas, pero a nosotros nos ha llenado de alegría, porque esto nos da la idea de que el elemento vital agua nos va a permitir extender la frontera agropecuaria.
Los empresarios muy contentos porque dicen, agua, minerales, señora presidenta, vamos para allá, invertimos, y entonces Chevron apareció un día y dijo, bueno, vamos a invertir 1.250 millones de dólares en 5 años y después nos llevamos todo lo que queremos. ¿Está bien? Perfecto.
Monsanto...
Esto fue para en el año junio de 2012. Esto lo que estamos escuchando es junio de 2012.
Monsanto, bueno, saltando en una pata ante, ¿qué te parece? Bueno, la perspectiva de que en Santa Cruz hay agua, ríos subterráneos con los cuales, bueno, poder expandir la frontera agropecuaria como para poder sembrar soja, bueno, no solo soja, porque ahora llega también el maíz transgénico, claro, y el trigo transgénico, y obviamente Monsanto es oligopólico en este mercado de las semillas transgénicas, y bueno, y con el patentamiento ya, digamos, tiene cerrada el negocio del alimento mundial. Uh-huh. Monsanto con la política de patentamientos que la presidenta acompaña plenamente, porque bueno, ahora somos productores de semillas, ¿no? Gracias a Bioceres y a las inversiones del CONICET con empresarios americanos y empresarios locales como Grobo Copatel, también la Argentina va a producir semillas transgénicas, y bueno, va a ser un socio minoritario dentro de este gran negocio mundial en el cual, bueno, Monsanto es el rey, el emperador de la comida del mundo.
¿Tenemos algún audio más?
Tenemos uno el cual se refiere al petróleo, se refiere a las inversiones. En ese momento todavía se estaba charlando con Chevron, todavía no se había cerrado el trato con Chevron, pero sí se había cerrado una venta de acciones con otro socio menor, Carlos Slim, que es uno de los multimillonarios, uno de los más grandes multimillonarios personales, que es mexicano, que es dueño de Claro. Bueno, Es uno de los inversores minoritarios en YPF y esta inversión es festejada también por la presidenta. La escuchamos.
La Argentina, como ustedes saben, tiene una larga tradición. Estados Unidos, también la buena noticia de que Carlos Slim acaba de adquirir el 8% del paquete accionario de YPF. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque sé que ha sido un tema un tanto movido, la decisión que ha tomado el gobierno argentino de expropiar el 51% de las acciones de Repsol, YPF. En realidad hemos elegido el camino más difícil. Podríamos haber hecho una nacionalización, una estatización, esto es, el 100% del capital de YPF. Esto no, nos hubiera, digamos, bajado de nuestra cotización en la bolsa de New York y posiblemente también de la bolsa de la Argentina, en realidad, obviamente, y sin desmerecer a ningún argentino, la bolsa de Nueva York, obviamente, es un orientador a nivel global. Y digo que hemos elegido el camino más difícil, que es solamente tomar lo que nos permite el control de la compañía, seguir en la bolsa de Nueva York, lo cual nos obliga a nosotros a controles societarios muy importantes por parte de la Comisión Nacional de Valores de nuestro país y por parte de la SEC aquí también en Estados Unidos. Por eso digo que hemos elegido el camino más difícil. No fue una expropiación que hubiéramos deseado hacer. Simplemente por primera vez en Argentina, en los últimos 17 años, habíamos tenido un déficit hidrocarburífero de más de 3.000 millones que realmente nos comía parte de nuestro excelente superávit comercial. ¿Hay tantos los canales en vivo en Buenos Aires? Bueno, no estoy diciendo nada que no pueda ser escuchado en Buenos Aires. No acostumbro a decir cosas en privado que no puedan ser escuchadas en público. Así que realmente nos produjo el primer déficit hidrocarburífero en muchísimos años. El informe que hiciera el señor interventor, que nuestro ministro de Planificación Federal, acerca de lo que fueron los 40 días, Julio, de la intervención, ¿no? Revela claramente cuál era la política de la empresa, que era una política de desinversión en nuestro país. No pienso extenderme demasiado en el tema. Lo cierto es que, tal cual lo dije, ¿a qué estoy hablando como presidenta de la República Argentina? El otro día, cuando el ingeniero Galuccio presentó el plan en el Sheraton Hotel de Buenos Aires, dije que hablaba como representante del 51% de las acciones, pero acá no lo puedo hacer porque estoy como presidenta, por lo tanto seguramente vamos a organizar un roadshow. Le estaba comentando también a la gente de Chevron, creo, este tema, un roadshow con YPF precisamente para hacer una oferta de lo que es los modelos de negocios que hoy puede tener el mundo petrolero y de servicios, no solamente de producción y exploración, sino también de servicios petroleros, con lo que constituye la empresa más importante de la República Argentina. El crecimiento.
Bueno, ¿en qué momento la presidenta dijo, manifestó, esbozó que habíamos estatizado YPF? ¿En qué momento? ¿En qué momento dijo la presidenta que habíamos nacionalizado YPF? Nunca.
Aquí y acá, por lo menos no.
No, nunca. Yo busqué registros, no hay un momento en donde la presidenta hable de la estatización o nacionalización. Eso como primer elemento. ¿Viste esto de resignificar las palabras o darle sentido a las palabras? Lo segundo es que reconoce el poder económico, financiero. Y la bolsa de Nueva York es mucho más fuerte que la bolsa de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que explicar? Y por supuesto, en la mentira, es que el camino más difícil fue expropiar las acciones de Repsol. De hecho, Repsol está litigando ahora y nos va a sacudir con lo que en el CIADI se resuelva, pero fundamentalmente es tan difícil que a poco tiempo de la intervención ya estaba Carlos Slim con el 8%. Es decir, tan difícil no debe ser. Vendemos una parte. Ahora, si esto es para la gilada norteamericana, que son todos unos estúpidos y creen en la palabra de la presidenta...
Y en las acciones, ¿no?
Y en las acciones de la presidenta, porque Chevron está contento y está brindando, porque obtuvo todos los beneficios que tal vez ni Chevron hubiese imaginado. Tal vez. Así que hable todo lo que quiera, si total después en la mesa de negociación nosotros sellamos el pacto. A los pueblos originarios no. Ni una promesa. Nada, perdón, una promesa. Frecuencias moduladas, eso sí.
Y vamos a articular con los gobernadores a ver si encontramos, y con el Ministerio de Desarrollo Social, a ver si encontramos alguna solución a estas demandas tan, tan sentidas.
Es que las entendemos. Claro. ¿Qué es una palabra en inglés? Dijo la presidenta. Y me quedé.
Me parece que es francés.
Ah, no, francesa. Sé,
porque brochure.
Brochure. No, ella dijo.
Brochure.
No, ella dijo brow show. Una cosa así.
No sé, después.
No.
Después lo ponemos, a ver.
Brochure, ¿qué es?
Por lo menos la traducción dice que es un folleto. O sea, que se le entregó a Chevron un folleto en el cual, bueno, está la propuesta...
Un descriptivo, podemos decir.
Sí.
Un volantito.
En el cual no creo que haya sido un volantito, debe ser algo un poco más importante, con algunos números...
Y con vaca muerta.
Algunos análisis de mercado en relación al ofrecimiento accionario, del paquete accionario que se le ofreció a Chevron en esa oportunidad.
Bueno, le voy a hacer la última pregunta a mi compañero Bernardo. ¿Por qué, si la presidenta, cuando se expresa así, y que tiene muchísima difusión cualquier acto presidencial hoy, por qué razón, en el caso este de YPF, después la traducción, es como si hablara en inglés la presidenta, después la traducción no habló nunca de nacionalización, estatización, y lo primero que sale es nacionalizamos YPF? ¿Por qué?
Y supongo que porque tendrá que sostener ante la propia tropa los acuerdos que ha firmado en relación a YPF y bueno, y disfrazar de defensa de soberanía una política que tiene que ver con lo que explícitamente ha dicho Cristina, asociarse con el capital privado, que es el único que podría en el mejor de los casos garantizar los niveles de producción energética necesarias para el desarrollo económico. Repsol no lo ha podido hacer, no lo ha querido hacer, ha encontrado un mejor negocio no haciéndolo. Bueno, se llama a Chevron, que tiene experiencia en Estados Unidos produciendo con estas nuevas tecnologías del fracking y extrayendo el petróleo no convencional, y bueno, parece ser que el negocio de Chevron es la producción, y obviamente la producción destruyendo el medio ambiente, pero la producción, que es en definitiva lo que a la presidenta y al Estado argentino le está interesando que pase con YPF, y para eso se asocia con el mercado, los capitales internacionales.
Chevron, y después vendrán otras. Pan American está en la Argentina. Chevron también está en la Argentina. Es que llegan, ya están ellos, haciendo exploraciones y obteniendo crudo convencional. ¿Sí? Y con, a ver, inversiones que están por debajo de lo que está invirtiendo Repsol. Sobre lo convencional. Son datos oficiales de la Secretaría de Energía de Nación. Sin embargo, había que sellar con Chevron. Yo le voy a pedir al gobernador y nos vamos, que es un buscador de discursos de la presidenta. Si podés encontrar discursos en donde la presidenta ha dicho las empresas que son, no sé, españolas, francesas, norteamericanas, en la Argentina ya son argentinas. Quiero decir, Chevron Texaco, que es la matriz, en la Argentina no, es argentina. No es norteamericana, Chevron es argentina. Traten de buscar esto, y si lo encontrás, porque... con esos discursos podemos encontrar elementos para comprobar por qué la Corte Suprema de Justicia levantó el embargo a Chevron, ¿no? Jurídicamente hay un sustento, políticamente también está, y ahí se vinculan sin que se tenga que discutir nada. Funciona así, ¿están de acuerdo?
el discurso de la presidenta en el almuerzo con empresarios en el Council de Nueva York, lo extrajimos de la página de la Casa Rosada, donde está el extracto completo del discurso textualmente y está subido en el canal de la Casa Rosada de YouTube. El video con el sonido que pudimos escuchar de este discurso.
Bueno, vamos a hacer el micro entonces, escuchando a la presidenta. Si te parece todo, ¿qué día es hoy? ¿Los martes?
Aló, presidenta.
Aló, presidenta. Ahí está, nos vamos, chao. Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Román Bustamante, Cintia Medina, hicimos recorte, chao, hasta mañana. Gracias, Ana, por la compañía. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.